Fíjese que el problema es que la biblioteca y todas las instalaciones, es todas las bibliotecas públicas y los museos, que evidentemente han ayudado, pero no tiene que ver, por desgracia, con los niños chicos, porque los niños, los parvularios y todo eso, no van a la biblioteca. Pero sí, la DIVAM ha jugado un par, que no es DIVAM, perdón, nosotros le pusimos DIVAM después. Cuando yo llegué era la Biblioteca Nacional. Y fíjese que la biblioteca era tan importante que se comía presupuestariamente y en todo sentido a todo lo demás. Porque claro, en la biblioteca está todo el tesoro. Pero cuando yo llegué había, a ver, casi no me atrevo a decirlo, hay una sala que se llama la Sala Medina, que es la sala que contiene los tesoros bibliográficos más grandes de la República, no estaba totalmente inventariada y mucho menos clasificada, digamos. Entonces, yo creo que la biblioteca jugó un papel muy importante en el inicio de la República, porque había una conciencia de que la cultura era importante. Y después, a lo largo de la historia, ha ido jugando papeles mayores o menores, pero nunca un papel importante, esencial, porque nunca ha habido una conciencia en este país de que una política cultural debe estar en la esencia del desarrollo. Usted sin políticas culturales no tiene desarrollo, tiene tecnología, tiene cemento, como digo yo, a las torres que se hacen por todas partes. Tiene una mejor vida, mejor ropa, más acceso a algunas cosas, pero no tiene de verdad una cultura. Entonces, en ese sentido, el rol que debería tener y que nosotros nos esforzamos porque empezara a tener es exactamente ese, permear la cultura, que no es, la cultura no es leer solamente. No es pintar, ser artista, porque los artistas son personas privilegiadas que tienen una, ¿cómo pudiéramos decir?, una vocación. Pero el ciudadano de a pie, como usted y yo, necesitamos cultura para manejarnos en la vida y sobre todo por una cosa. Fíjese que, a ver, cuando a ver, me estoy acordando, cuando el ministerio amplió la jornada, ¿recuerda usted? El Ministerio de Educación amplió la jornada escolar de mediodía a un día. Nosotros hicimos un esfuerzo enorme para que metieran entre las cosas que venían, metieran cultura, es decir, algo que tuviera que ver con conocimientos culturales. No tuvimos caso. Nunca el ministerio pudo hacerlo. Y esas horas, nosotros decíamos, son las horas después de almuerzo, son horas en que los niños están más cansados, podrían provocarse diálogos culturales. Y también quisimos meter una conciencia de patrimonio, porque la idea de patrimonio no existía sino en pequeños grupos. Y nosotros creímos que era necesario que fuera una conciencia nacional, porque la conciencia chilena en general es todo lo que es patrimonio está en el Perú, en Bolivia, en Colombia. Nosotros no tenemos patrimonio, fuimos una colonia pobre y no tenemos, refiriéndose a la conciencia general que había, que el patrimonio es nada más que los monumentos. Entonces, ahí la DIVAM hizo, es decir, primero dijimos hay que tomar conciencia de que lo que existe no es la Biblioteca Nacional sola, son todas las bibliotecas, a lo largo del país, que están ayudando, porque son gratis, a que haya realmente una cultura mayor. Y luchamos con el Ministerio de Educación para que los profesores jubilados, pero aún en espléndidas condiciones, pudieran ayudar en las bibliotecas públicas, ayudar a los niños. Un profesor jubilado, ya tranquilo, relajado, contento, puede ser una ayuda extraordinaria en una biblioteca pública. Por supuesto, lo conseguimos en parte y después se nos quitó. Inventamos el bibliómetro. A ver, yo estuve con Elwin y Frey, lo empezamos a los comienzos de Frey. Y la idea era, ya que usted no va a los libros, porque la gente le tenía miedo a las bibliotecas, que las bibliotecas vayan a usted. Entonces hicimos un arreglo con el metro y se pusieron en las estaciones de metro una serie de estantes en los cuales lo único que uno tenía que mostrar era su carnet de identidad, un carnet de, es decir, un certificado de domicilio y 1.000 pesos al año. Entonces, esas son algunas iniciativas que tomamos junto con muchas otras, con el objetivo de explicar que la cultura es algo a lo cual todo el mundo tiene que tener acceso, porque creemos que lo que viene es la sociedad del acceso. Ya la gente no puede tener más cosas, no puede almacenar más cosas, pero sí tiene que acceder a más cosas. Y en ese sentido, la noción de patrimonio que intentamos meter, lo metimos por una iniciativa del Consejo Monumentos propiciada por Ángel Cabeza, que trabajó muy bien conmigo, y que es inventemos un día del patrimonio, en el cual todo lo que es patrimonio se muestre a la gente, para que tome conciencia de que existe. Es decir, los lugares a los que nunca ha ido en toda su vida, que miraba por fuera. El primer año nadie nos cotizó. Visitamos a todos los ministerios, nos recibieron con gran amabilidad, pero ahí quedó. El segundo año tampoco. Hicimos toda clase de esfuerzos. Hubo gente que se disfrazó de bruja, tiramos unos globos con la palabra patrimonio desde las ventanas de la Biblioteca Nacional sobre el Paseo Aumá. No le puedo decir lo que no hicimos, para salir en el diario, en un rinconcito y nada más. Hasta que llegó el presidente Lagos, que claro, como es muy hábil, dijo, caramba, esto es una beta, y lo empezó a alargar. Y a partir de ahí usted ve lo que ha sido. Entonces eso es una muestra de lo que nosotros creemos que tiene que ser el rol de esta institución que nosotros bautizamos DIVAM, porque incluye los museos, las bibliotecas y, por supuesto, la Biblioteca Nacional y las bibliotecas patrimoniales, entre las cuales está la de Valparaíso. Entonces, este conjunto tiene que ayudar a que la gente popular, a que todo el mundo tenga el mayor acceso posible a lo que se llama la cultura. Por otro motivo, porque cuando usted desarrolla la inteligencia de la gente y le amplía el horizonte, entonces la gente puede crear, puede innovar. Una de las propuestas que está hecha para el Ministerio de la Cultura es un sector privado instalado, digamos, formalmente ahí, porque creo que es absolutamente indispensable. Creo que en este país hay un sector privado que estaría dispuesto y llano a ayudar siempre y cuando se le garantizaran algunas cosas mínimas. Primero, un acceso posible. Segundo, una, ¿cómo pudiéramos decir? Una especie de confianza en que los dineros que van a dar se van a transformar en cosas concretas y buenas. Uno de los problemas en esto de la gente privada que da es la confianza de la persona a quien se le da. Si usted crea confianza, le chorrea la plata. Pero mientras tanto, y yo les encuentro razón, porque es plata que ellos han ganado y quieren que esté bien. Así que yo creo que la unión privado-público no solo es absolutamente necesaria, bajo todos los puntos de vista, como creación de conciencia, como apoyo económico y sobre todo como integración social. Indispensable. Y por eso en el próximo ministerio que espero que llegue, debe haber, y nosotros lo hemos planteado así, una, no sé exactamente en qué parte del organigrama está, pero es un consejo civil. Yo soy hija de porteño y porteña de alma, porque en mi infancia mi papá nos llevaba a los cerros de Valparaíso. A mí no me gusta mucho hablar de mí misma, no sé si usted me entiende. A mí me gusta mucho el nosotros, no sé si me explico.
Sí.
Ya. Pero esta vez tengo que ser yo porque cuando yo estaba en la Diván, me trajeron, un arquitecto me trajo un proyecto precioso de los ascensores de Valparaíso. Entonces yo fui a París con esto en la mano, a ver al director de patrimonio de la UNESCO y le dije, mire, le vengo a presentar los ascensores de Valparaíso para patrimonio de la humanidad. Entonces él, Hernán Crespo, un ecuatoriano que era director en ese momento, me mira y me dice, ¿y por qué no Valparaíso? Y yo le digo, a ver, explíqueme. Y me dice, mire, Valparaíso debería ser porque tiene un anfiteatro de cerros con viviendas que no construyó ningún arquitecto, sino que fueron los habitantes que se treparon a los cerros, se enquistaron y crearon sus habitaciones, que han durado 100 años. 100 años que están ahí, no les ha pasado nada. Han derrumbado en parte, pero están. Tiene un plano angosto en que los ingleses, digamos, y toda esta cultura inglesa que nosotros ha dejado su huella. Tiene una geografía muy única. En consecuencia, podría ser una ciudad patrimonio. Pero me dijo, no es posible, porque ¿cómo la conserva uno? Entonces lo que se puede hacer es, dentro de esta ciudad patrimonio, poner algunos lugares emblemáticos. Pero el garante de esto es la ciudad. Entonces usted vuelve a Chile, se lo plantea al gobierno, y yo desde aquí se lo saco. Entonces dijimos, bueno, entonces ¿por qué no otras cosas? Claro, me dijo Regio, a ver, veamos, las salitreras, las iglesias de Chiloé, desde luego, y después ustedes pueden ir viendo. Entonces yo llegué entusiasmadísima, fui a la municipalidad de Valparaíso, en que estaba en Nampinto, fui, por suerte, con dos personas más, el secretario del Consejo Monumento, Ángel Cabeza, y el futuro embajador ante la UNESCO. Y dijimos, les traemos una gran noticia. Bueno, resumo, rechazaron la idea. Dijeron que Valparaíso era muy pobre, que esto no servía para nada. Y una, que éramos unos visionarios, ¿Cómo le dicen a uno cuando está en la luna?
Lunático.
Sí, absoluto, es decir, ya no había nada igual a nosotros como idiotas. Y cuando salimos, una concejal me miró y me dijo, a ti habría que colgarte. ¿Cómo se te ocurre venir a plantear estas tonteras? Bueno, a raíz de eso, como yo había quedado a contestarle a Hernán Crespo, no podía decirle que por ningún motivo los porteños querían... Bueno, hicimos todo un lobby. Y cuando se convencieron los concejales y el alcalde que eso podía significar votos, lo aceptaron. Y de ahí para adelante fue todo. En Chiloé, en cambio, fue muy rico, porque el obispo y los amigos de Chiloé saltaron de felicidad y Chiloé salió por un tubo. Y en el norte, Sergio Vitar, que era en ese minuto, no sé si era ministro o senador, me dijo, esto es sin duda. Y Sergio entonces montó todo. Y las dos, las salitreras, salieron fácil. Y Valparaíso tuvimos 300 problemas. El sector privado, hay dos tipos, pudiéramos decir. A ver, hay una parte del sector privado que son fortunas recientes. Muy recientes. Entonces, todo el esfuerzo de estos fundadores de fortuna, necesitaban hacer, consolidar y ampliar su fortuna. En cambio hay otros que son herederos. Y yo creo que ahí tiene que haber, tanto en unos como en otros, una concientización. Tienen que tomar conciencia de que ese dinero que han ganado, y que lo han ganado con el esfuerzo y la ayuda y el apoyo de toda una población, tiene de alguna manera que revertirse hacia esa población. Y la otra cosa que creo importante, aquí ha habido durante muchos años una idea de política estatista. Se supone que las políticas estatistas son de izquierda y las políticas privadas son de derecha, lo cual en mi opinión es una tontería, porque en realidad lo que debiera haber es una unión. Pero yo creo que en alguna gente permanece esa especie de prejuicio: el Estado es una especie de adversario, me quita plata, no me deja hacer esto, me regula. Y el Estado considera, mire, es lo mismo que pasó en las peleas de los masones con los católicos, que eran unas peleas atroces, que hoy todo el mundo se ríe porque no tienen sentido. Pero si no me dirá usted, de la misma manera, estas peleas Estado-privado, que fueron muy fuertes, yo creo que quedan resabios de desconfianza mutua. Y eso es muy serio. Una de las cosas que hay que hacer es vencer eso. Por eso yo siempre pensé que uno de los roles de la DIVAM era tener consejeros privados para ir venciendo esto. Y quiero decir que en realidad hubo privados que nos ayudaron mucho, mucho realmente. Sin eso no habríamos podido hacer lo que hicimos. Mire, esto del patrimonio vivo, los tesoros humanos vivos, fue una idea, es una idea de la UNESCO, es una cosa de la UNESCO, que yo empecé, pero resulta que ustedes están a cargo del patrimonio, ¿cómo se llama este? No, no físico, el otro. El
material.
Claro, le corresponde a Cultura. Entonces Cultura lo tomó como correspondía y han hecho una cosa muy bonita ahí, el patrimonio vivo. Porque en realidad, vuelvo a decirle, nosotros somos creadores de realidad, como seres humanos, creamos realidad. Los animales no crean realidad, toman la realidad en que viven. Un perro vive como perro. Nosotros tenemos la capacidad de crear una realidad. Esta biblioteca es una realidad humana creada por nosotros, por el hombre. Todos estos aparatos que ustedes tienen es lo mismo. El lenguaje es una realidad humana creada por el hombre. Entonces, como creadores de realidad, somos creadores de patrimonio. Porque el patrimonio es la realidad que estamos creando y que vamos dejando. Si usted piensa que la empanada es un patrimonio, la cazuela, la que ha escrito cosas estupendas sobre esto, es la... Fíjese que yo estoy mal. Desde que tenía 15 años se me olvidan todos los nombres propios. Y ahora figúrese usted mucho peor. Bueno, hay todos unos estudios muy bonitos que... Cuando usted se come una empanada, es algo que viene de N tiempo. Cuando usted tiene una cazuela, es una cosa absolutamente chilena. Entonces, estamos llenos de tradiciones y de patrimonio tangible, intangible. Los objetos, yo siempre lo he dicho, el reloj cualquiera es un reloj. Este es el reloj de mi marido, que murió con él puesto. Y yo no me lo he sacado y ahora es, cuando yo me muera, de mi ahijado. Es un patrimonio familiar. Usted en su casa tiene cosas que compró y tiene cosas que de alguna manera son significativas. La silla de la tía, la alfombra de la abuela, el cojincito que alguien tejió. Entonces, esa es realidad que nosotros creamos. Y el patrimonio es importante porque tiene una cosa muy linda. es de un acceso comunitario. Por ejemplo, las iglesias de Chiloé son un acceso comunitario, son propias de la comunidad. La comunidad es dueña moral de las iglesias de Chiloé. La comunidad iquiqueña se siente dueña de las salitreras, porque cuando fuimos, la primera reunión que tuve yo allá con Sergio Vitar en Iquique, y que dijimos, ¿qué hacemos? Yo dije, mire, yo planteo lo siguiente, pongamos una mesa en la calle, varias mesas, y que la gente firme para la petición a la UNESCO, respondiendo a lo que me había dicho. En una semana se juntaron 20.000 firmas en Iquique. Te puse una mesa en la calle y todo el mundo firmaba. Queremos que las salitreras sean Santa Laura y Humberstone, fueran patrimonio de la humanidad. Entonces creamos una realidad. Bueno, la maravilla de allá es que es una realidad. Cada iquiqueño se siente dueño de las salitreras, porque ayudó, porque estuvo, porque participó. Fíjese que yo lo veo como una gran cosa. Y le voy a decir por qué. Porque uno de los problemas que sucede es, primero, las rivalidades. En segundo lugar, junto con las rivalidades, las, ¿cómo le puedo explicar? La pequeña guerra por los espacios de poder, y que son los espacios económicos. En segundo lugar, la repetición de cosas. Fíjese
La
que
duplicidad.
de repente uno hace cosas que corresponden a la. Porque en cambio, en un ministerio en que usted tiene todo lo que es la creación y todo lo que es el patrimonio, y junto con eso usted pone a las otras cosas intermedias y de alguna manera establece algún tipo de relación con, por ejemplo, la parte de patrimonio que está en obras públicas. En obras públicas hay un sector de patrimonio que está debajo de arquitectura y en vivienda también. Entonces, usted ahí organiza esto y le establece relaciones. Uno de los grandes problemas chilenos es la dispersión, la no relación. Fíjese que los ministerios sectoriales, claro, se juntan a lo mejor una vez por semana en La Moneda y se cuentan alguna cosa, pero no tienen una relación que yo llame real, no la tienen. Cada uno hace lo suyo. Y se supone que el presidente. No, tiene que haber una coordinación. Y esta coordinación tiene que ser público, privado, y el Ministerio de la Cultura sería un ministerio, para mi gusto, no el último, en el último rincón de la fila, en que usted sienta al medio, por supuesto, Hacienda, Interior, Relaciones, que son los elegantes, y los otros van quedando para el lado. No, yo, dígame si no. Usted lo ve en los asientos, cuando usted lo ve fotografiado. Yo sentaría a Cultura inmediatamente al lado de Hacienda. ¿Qué es lo más importante? Tener un buen presupuesto y cultura, ya. Es decir, le daría al Ministerio de Cultura una importancia feroz. Porque es lo que estaría ayudando al desarrollo, realmente. En síntesis, sí, lo creo necesario, lo creo bueno, creo que tiene que ser muy bien pensado para que no sea un ministerio como los demás. Yo suprimiría en este ministerio todas las fallas que vemos en los otros, para evitar que sea un ministerio lleno de papeles. Haría un ministerio muy ágil, sin tanto,
Un formato liviano.
comprende usted, institucionalismo, pero con mucho más flexibilidad. Haría un ministerio esencialmente flexible, con consejeros, con asesores, con flexible. Es decir, crearía una nueva forma de ministro, que no tuviera que ver con los anquilosados ministerios que tenemos, que responden a una realidad que ya no existe, que es el problema de la administración pública chilena. Estamos en educación y en función del Estado absolutamente obsoletos, y la verdadera transformación del Estado no ha sido hecha, como tampoco ha sido hecha la transformación de los currículos de los profesores. Yo fui hará 2, 3 meses a mi universidad y descubrí, encontré a un profesor haciendo la misma clase, la misma, que yo había recibido, yo. O sea, no la que yo di, la que recibí. Entonces, figúrese.